Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias y estamos en un día de mucha tormenta en el norte, de mucho cielo raso en el resto de España, península y archipiélagos, y que empiezan a subir las temperaturas en el Valle del Guadalquivir. Pero en el centro y en el norte bajan 2 o 3 grados con respecto a estos días atrás, que tampoco está mal. En Madrid hoy la máxima será de unos 32, 34 grados según las zonas, déjenlo en 33, la máxima en Córdoba y en Málaga, pero 38 grados, y la mínima, de nuevo Burgos, pero una mínima más mínima, 10 graditos. Bien, reconozco mi manía de bautizar, de ponerle apodos a las cosas, motes, porque es una manera de bajarle los humos al poder, sea a don Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente del gobierno, le llama simplemente Pablenín, pues se queda en su nivel, ¿no? Malo es que suena a Jeromín, que es una novela bonita y una película también muy mona de la posguerra española, pero bueno, esto sirve para rebajar un poco las ínfulas siempre del poder, y todo lo que sea combatir el poder es bueno. Ahora, a la hora de adjetivar, o sea, no de sustantivar, de poner otro nombre, o un apodo, un mote, o una, digamos, una referencia satírica, etcétera, pues reconozco que con Pablo Iglesias y con Podemos a uno se le acaba casi la gramática española, el diccionario de uso de María Moliner y todas las referencias habidas y por haber al vocabulario amplísimo de la lengua española. Dicen que el más amplio del mundo. Bien. Hay mucho, pero a veces necesitamos el concurso creativo de la propia tribu de Pablenín. La tribu podemita, que está siempre más allá de la ley, o más acá, pero con la ley jamás, nunca, pues ha dado ya a la lengua española algunas cosas extraordinarias. Por ejemplo, la vacilación de género, masculino, femenino, neutro, tal, ya que se ven lo de Unidas Podemos, recuérdese aquella foto electoral en que Unidas estaban Pablo Iglesias, creo que era Pablo Mayoral e Íñigo Errejón, hoy totalmente desunidas, desunidos, desunides. Es decir, esta mamarrachada de someter la gramática a la tiranía de su ignorancia. Como no saben lo que es el neutro, no saben, pues no saben, son lerdos, pues entonces, bueno. Pero de vez en cuando hay que reconocer que el más tonto hace relojes. Y, por ejemplo, hoy me he encontrado con uno de esos concetos, que diría el gran Pepiño Blanco, esos concetos de los corruptos dirigentes de Podemos. Recuerden ustedes que una abogada de Podemos, que tiene el sugerente y telenovelesco nombre de Marta Flor, también se llama Núñez, pero claro, de Núñez, eso no es nada, de Marta Flor. Pues Marta Flor, al parecer, estaba liada, no sé si estará, con uno de los fiscales del caso Dina. El caso Dina se está convirtiendo en un verdadero cementerio del crédito moral de Pablo Iglesias, si le quedara alguno, porque ya, en fin, ya está saliendo casi todo. Pero faltaba, digamos, ese adjetivo que a veces resume toda una cultura. No digo una civilización, porque estos son más bien burros, poco civilizados, son muy, muy brutos. Pero hoy en el Confidencial he encontrado un adjetivo que, en fin, que reconozco que me ha conmovido. Porque no crean que es fácil todos los días inventar algo para los mismos personajes. Pero, en fin, mientras la Virgen del Tremedal nos ayude a cierta inventiva y tal y cual, pues bien, ¿no? Y no perdamos el humor. Ahora, el concepto de transvaginal, reconozco que no se me había ocurrido. O sea, hasta ahora el límite de la guarrería aplicada a la política era lo de Pillarejo y la fiscal general del Estado, antes ministra de Justicia, la entrañable de Balta Garzón, expulsado de la carrera judicial por prevaricación con 4 causas, bueno, y por más que lo tenían que haber echado. Bueno, ahí está en el foro de Porto Alegre poniéndose alegre los bolsillos. Pero ahí salió lo de información vaginal. Éxito asegurado, decía la conocida feminista Dolores Delgado, no sé si de Garzón o de por lo que sea. Bien, pues esto de transvaginal es un invento de Marta Flor para describir hasta qué punto se corrompieron los jueces anticorrupción. Yo desconozco, no conozco personalmente, no me gusta conocer personalmente a nadie, ni político, ni juez, ni en general, porque luego no te sale igual la crítica. Si conoces a la persona, pues luego te cuesta, te ha hablado de los niños, que una vez se rompió una pierna jugando al fútbol, que no sé, que le tocó una lotería y luego le engañaron, yo qué sé, estas cosas que... Y luego no te llevan las piernas cuando quieres acercarte al toro, no te llevan. Bueno, pues no, mejor tratarlos poco y si es nada, mejor todavía. Pero claro, es que lo del fiscal Luzón, que creo que preside la Fiscalía Anticorrupción, es ya de nota. Quiero decir, es de sobresaliente con matrícula de honor. La inhibición de la Fiscalía Anticorrupción ante la escandalosa corrupción de los fiscales anticorrupción que han convertido, un caso que era flagrante denuncia falsa con falsos testimonios adobados por ellos mismos, amañados por ellos mismos, lo querían convertir en una campaña contra Podemos, mejor dicho, lo convirtieron, fue la última campaña electoral. La última campaña electoral, yo creo que la mitad de los dineros de Podemos se lo tiene que llevar la Fiscalía Anticorrupción. Porque como aparece hoy en el Telegram, que podemos leer en el Confidencial, estaban conchavados desde el principio. Pero de una manera tan obscena que resulta, como dice una vez Marta Flor, transvaginal. Yo creo que, en fin... es un apodo que le queda bastante bien al camarada Pablenín, que va de Pablenina en Pablenina. Ahora las va colocando a todas. No se dirá que el hombre no es generoso, no sabemos lo que hará, digamos, al margen del negocio. Pero dentro del negocio, pero todas, ¿eh? Esto es una cosa, no sucede en ningún partido. Lo de las parejas en Podemos, lo de trincar por parejas, sueldos por parejas, bien, pero es que este es por harén. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Podríamos decir, hay quien hoy en el mundo, no sé quién, le llama priápico. Bueno, yo creo que lo de transvaginal, pues es casi más, bueno, más ofensivo, si se quiere, ¿no? Pero ha trasteado tanto por ahí que imaginamos que por ahí andará la cosa. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el vicepresidente del gobierno mintió. Mintió como un bellaco, gracias a unos fiscales corruptos, con unos abogados corruptos a medias con los fiscales, y que se inventó una campaña de las cloacas que nunca existió, para tapar una historia de faldas, pantalones, de corrupción política, vamos, porque esto de ascender con las armas de mujer, sean masculinas, femeninas, neutras, marroquíes, europeas o lo que sea, pues no deja de ser una cosa bastante grosera. Y como groseros suelen ser todos estos sacamantecas. Pero, insisto, que preparasen los fiscales, como está, ya lo suponíamos, pero ahora es evidentísimo, la campaña electoral de Podemos un año antes, con lo de las cloacas del Estado, las denuncias de Eduardo Inda, que esto lo organizaran los abogados y los y los fiscales anticorrupción a Dugo. Es decir, el partido más corrupto de la historia de España, porque vino corrompido de fábrica, porque viene de la corrupción de Venezuela. O sea, Podemos es un partido bolivariano, es un partido que viene de la corrupción venezolana, que viene dopado por los millones que ponen el gorila rojo, luego el primate Maduro, Correa, Evo, los Kirchner, en fin, gentuza, gente de Lampa, de narcotráfico, de lo peor que hay en el mundo, de lo peor, de ahí extraen a modo de muela cariada este partido. Que luego va dando clases de ética al contado, al por mayor, al por menor y al detalle. Generalmente al contado, si puede, y se lo lleva. Que ha perpetrado todas las fechorías habidas y por haber. Que está defendiendo lo más criminal que existe en la política internacional. Que sigue siendo comunista. Que defiende a todos los países comunistas. Cuando digo a todos, es a todos. Que está financiado, o ha estado hasta hace muy poco, el propio Pablo Iglesias, por la teocracia iraní. Por esos salvajes que ahorcan a los homosexuales de las grúas. Y va dando clases de liberación sexual. Cuando el ascensor laboral en Podemos, pues todo el mundo sabe por dónde pasa. Bueno, es que es una cosa clamorosa. Pero ya no es un problema de que Podemos sea un partido corrupto hasta el tuétano. Un buen partido comunista no cree en la legalidad. No, no. El problema es la justicia. El problema es la Fiscalía Anticorrupción, que se ha dejado corromper hasta el tuétano, y esto no se hace por su cuenta. Esto no lo hacen el estampa y el estampado, no lo hacen por su cuenta. Esto es transvaginal y transpriápico y trascoro, quiero decir. Que si no hay dinero, milagro será. Pero puede haber promoción, y si hay promoción, es dinero. Porque si un partido te promueve y asciendes, es como si te diera dinero. Y eso está pasando en la justicia. Si está pasando, pues claro que está pasando. Bueno, vamos a contárselo, porque es que además hoy aparece en Televisión Espantosa, dentro de un rato. Y yo no sé qué dirá, ni tampoco sé siquiera si se atreverán a preguntarle. Porque claro, como manda él. Recuerden que él dijo que prefería tener un telediario a un ministerio. Ahora tiene 5 ministerios. ¿Cuántos telediarios tiene? ¿50? Pues eso es lo que está pasando en España. Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Federico. El vicepresidente del Gobierno prepara su defensa del caso Dina, que podría llevarle directamente al juzgado del juez García Castellón. El portavoz de su partido, Pablo Echenique, ha adelantado cuál será la estrategia de defensa de Pablo Iglesias. De nuevo apuntará a la existencia de una policía política y vinculará a Villarejo y al juez García Castellón con el Partido Popular.
Creo que hay una pregunta muy importante que hay que contestar en esta investigación, y es qué hizo la dirección adjunta operativa de la policía, que sabemos que en esos momentos estaba enormemente ligada a las cloacas del Estado.
Yo creo que pagó tu seguridad social. O sea, básicamente se dedicó a eso. Pero hombre, si a vosotros os salvó el PP, qué desagradecidos sois. Qué malo eres, Rosalino. Eres un argentino muy malo. Muy malo. Eres como Messi, pero sin talento. O sea, vamos a ver. Pero ve, si os protegía La Sexta mañana, tarde y noche. Podemos por la mañana, Podemos por la tarde, Podemos por la noche. Todos los ejecutivos de La Sexta. Dixelunt. Pero ¿quién protegió a Monedero? ¿Por qué Monedero no está en la cárcel? Después de robar $500,000 al fisco. De taparlo, pues porque se lo salvó Montoro, el vampiro, el murciélago del PP. Y encima os vais a quejar de quien os sacó de pobres. Bueno, el dinero venía de otro lado, pero el que no fuerais a la cárcel vino del PP. Pero qué desagradecido eres, Echeminga. Ni te sabes la historia de Aragón. Odias la historia de España y encima injurias a los que tanto os ayudaron. Vamos a ver. Que este problema es de Pablo Iglesias con la señora a la que le dijo que se casaría con ella. Y a partir de ahí os montasteis la película vosotros, corrompiendo a los que ya no sé si estaban corrompidos de fábrica o los corrompisteis vosotros, mediante la lo transvaginal, que es un concepto nuevo en la historia del comunismo. El comunismo transvaginal. Esto es nuevo. Hay que decir que esto pertenece a doña Marta Flor y a Marta Flor se lo adjudicaremos. Pero es que hay, en fin, hay varias cosas. Primero, lo que sacó Libertad Digital a última hora ayer sobre cómo Villarejo puso a los fiscales verdes diciendo que tenía mucho que ocultar. Claro, Villarejo es pillarejo. Por algo yo nunca me quise poner al teléfono con ese bicho. Pero sabe cosas. Lo que no sé si sabía todo lo que además añade hoy el Confidencial. Vamos a empezar por los... Porque claro, ellos, como son así, como son tan chulos, se lo cuentan todo. Y entonces en Telegram, sus chats internos, sus apaños, sus grupos de comunicación, pues ahí lo cuentan todo y presumen de sus hazañas. Y claro, sus hazañas son absolutamente espectaculares. Vamos primero con Villarejo haciendo de fiscal del fiscal. Y debía ser la cosa tan tremenda que García Castellón le corta un poco, pero claro, él mismo debe estar ojiplático. Yo creo que ningún juez de España se ha visto en lo que se está viendo en García Castellón en este caso. Lo recuerdo cuando decía que había que destruir todo lo que afectara al honor, el inmaculado honor de Dina Buzan. Yo dije, señoría, no sea usted más inocente que un cubo de plástico. No borre nada, no hay ningún honor. Y no sabía ni la mitad de esto, pero los conozco. Ya sé cómo son, lo sabe cualquiera que los trate. No es que sean ampones, son aficionados a Lampa, que es todavía peor. Bueno, vamos allá.
Libertad Digital ha tenido acceso al interrogatorio que el fiscal Estampa, conocido en los chats de Podemos como Iron Man, realiza a Villarejo. En un momento determinado, el excomisario le reprocha al fiscal anticorrupción que ellos sí tienen mucho que ocultar. Cuenta el Confidencial que los abogados de Podemos salieron satisfechos tras los encuentros con los fiscales para pactar una estrategia común que les permitiera abrir una causa contra las supuestas cloacas del Estado. Sí, hemos salido con sensación de éxito, apuntaba Marta Flor en el chat. Nos han asegurado que informarán a favor de la pieza, añadía.
Ese mismo día, 27 de septiembre del 18, se conocían las grabaciones entre Villarejo y Dolores Delgado, donde el primero presumía de montar un servicio de prostitución para espiar a políticos. En el chat y tras el encuentro con los fiscales, precisamente Marta Flor escribía: el mejor titular tras la reunión sería radiografía transvaginal de Podemos. Flor presumía aquellos días de la relación que mantenía con uno de los fiscales, con el fiscal Estampa. La grabación a la que ha tenido acceso Libertad Digital muestra ese enfrentamiento entre el fiscal y el excomisario.
No le importa contestar.
Yo le contesto, señoría. No. Tengo una paciencia.
Bueno, pero espere. Prefiero que diga que no quiere contestar.
Yo le contesto todo, pero si no
hombre, escúcheme, por favor. Conteste correctamente al señor fiscal, por favor. Y si no quiere contestar, no conteste.
Señoría, yo no tengo nada que ocultar. A diferencia de ellos, que sí tiene mucho que
ocultar.
Yo no tengo nada que ocultar.
No se acuse usted.
Yo no tengo nada que ocultar y por eso estoy contestando. Eso sí, tiene mucho.
Y es verdad. Fíjense la otra frase de la gramática Marta Flor. Reunión con los fiscales. Dos puntos. Triunfo máximo. Paréntesis, porque esta tía mezcla, bueno, está hecha las comas, los puntos, los paréntesis, los echa a voleo como si sembrara, no sé. Triunfo máximo. Paréntesis, absoluto, brutal, descomunal, titánico. Y cierra entre comillas. Esto es como están celebrando que tienen a los fiscales en el bolsillo. Bueno, en el bolsillo o en alguna otra prenda. Esto es reunión con los fiscales, triunfo máximo, absoluto, brutal, descomunal, titánico. Radiografía transvaginal. Este es el señor vicepresidente del gobierno. Este es el socio de gobierno. Este es el que se niega a condenar las agresiones a grandes personajes de la historia de España, que les descabezan las estatuas, los animales bípedos con forma humana, pero que son cuadrúpedos, porque piensan con las herraduras, que andan por América y por España. O sea, porque que en Mallorca insulten y llamen racista al pobre, ahí, Fran San, San Junípero Serra, que se pasó la vida tratando de proteger a los indígenas en aquel desierto de barbarie que era la California, que él civilizó y evangelizó. Hace falta, además de ser merluzos, ser malvados. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la España actual. Mientras tanto, pues en la Comisión de Reconstrucción, así llamada, pues pasan cosas tremendas, pero tremendas. La más tremenda es que el hombre fuerte de allí es Enrique Santiago, un comunista del Partido Comunista, no solo español. Es el abogado de las FARC, la guerrilla narcotraficante, colombiana, el mayor cártel de cocaína del mundo, en las conversaciones de La Habana, donde sostuvo la tesis que apoyaban también Santochenko y sus amigos aquí, por ejemplo, Cebrián, que era uno de los grandes amigos de Santochenko y del llamado proceso de paz que regalaba a Colombia directamente a la narcoguerrilla de las FARC. Menos mal que entre Uribe y Pastrana lo impidieron. Pero la campaña aquí la llevó Prisa. Bueno, el abogado de las FARC en La Habana, el defensor, es Enrique Santiago. Pues este es el que está en la comisión esta de la reconstrucción, que preside Pachi Nadie. Claro, como no la preside nadie, la preside Enrique Santiago. Vamos allá.
A punto de aprobarse los acuerdos alcanzados tras la Comisión de Reconstrucción, Ciudadanos se acerca al Gobierno a pesar de la convocatoria de la mesa con Quim Torra prevista para las próximas semanas. Ciudadanos mantiene todos los canales de comunicación abiertos con el Ejecutivo, al tiempo que la Esquerra advierte de que no apoyará unos presupuestos que vote Pablo Casado. Con el nuevo presupuesto de trasfondo, PP y Ciudadanos pactan con PSOE y con Podemos las propuestas en materia sanitaria, pero queda lejos el acuerdo en economía y en educación.
El Gobierno ha dejado fuera de las ayudas para la enseñanza a la concertada en una acción de claro sectarismo ideológico, como denunciaban los grupos en la oposición. El Gobierno se defiende diciendo que la concertada ya tiene suficiente implantación en nuestro país. Vamos a escuchar a María Luisa Carcedo, Pablo Casado, Marisa Saavedra de Podemos y Guillermo Díaz de Ciudadanos.
También quiero recordar que España es el país de Europa con más centros concertados. Por tanto, eso de perseguir a la concertada, no sé, díganselo a otros países, pero desde luego aquí en España no.
Me parece muy lógico que en los peores momentos el Gobierno discrimine la libertad de elección y discrimine la educación concertada.
Se recortó muchísimo en educación pública, nos hemos alejado de la media europea en gasto en educación, en inversión educativa, le decimos nosotros, de manera que les animamos a que se sumen a este consenso social de fortalecer lo público.
La libertad de los padres para elegir dónde quieren educar a sus hijos no puede verse coartada por sesgos ideológicos y prejuicios.
Pues se ve coartada, señores colaboradores del Gobierno, porque ya es portada en varios periódicos que después del reto ayer de Sánchez, bueno, Sánchez reta a todo el mundo. En Portugal quiso ocupar el centro de la fotografía con el presidente de la República, el presidente del Gobierno quiso ponerse en medio, Sánchez, y dejar a una esquina al rey de España y al otro el de Portugal. Dice, vamos, el presidente de la República o el presidente del Gobierno. Y tuvo que ser el rey que le dijo, no, el centro no, Pedro, en el centro no. Otra vez, o sea, si es que le pasa continuamente. Como se cree el centro del mundo, pues en cualquier lugar del mundo se pone en el centro. Bueno, pero ¿y qué ha hecho Ciudadanos después de que ayer Sánchez anunciara que seguiría con la mesa de la vergüenza? Decir que mantiene abiertos todos los canales de comunicación. Vamos, que está abierto en canal para la víscera que se quiera llevar para trasplantar el Gobierno. En fin, y éramos pocos y dio a luz la abuela cuando nadie lo esperaba. Nuevo partido separatista en Cataluña. Dirán ustedes, es el de Televisión Espantosa. No, ese será seguramente su apoyo. Me da que eso es lo que prepara Enrique Hernández. ¿Cómo ayudamos también o a Junqueras o al Cocomocho, que tiene partido nuevo, señores?
Carles Puigdemont rompe con el PDeCAT y el próximo día 25 va a lanzar su propio partido. Cuenta La Vanguardia que la intención del golpista fugado es la celebración inmediata de una asamblea constituyente que nombre todos los cargos del nuevo partido de cara a la próxima convocatoria electoral prevista para finales del mes de septiembre o inicios de octubre. Los exconsejeros Turull, Rull, Forn y Lluís Puig han retirado su propuesta de encaje en una única marca política en una carta de despedida dirigida a David Bonnevy, jefe de filas del PDeCAT.
Ay, cuando era simplemente convergencia o simplemente el 3%. ¿Cuánto cobrarán estos? Una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Don Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a dar transinformación. Porque sí. No hay que ser transfugos. Y que vamos a dar transinformación del transtráfico. Sí, ¿cómo está la cosa?
Porque aunque parezca mentira, estamos en operación salida.
Transalida.
Sí, estamos en operación salida en estos momentos por Madrid. Se circula bien, hay tráfico denso en los accesos a la capital. Vamos a saber cómo está la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de jueves con tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y la A5 en Navalcarnero y Alcorcón. En Barcelona, densa la ronda B10 en el barrio gótico hacia Nudo Llobregat y precaución por vehículo averiado en Cádiz, en la A381 en Alcalá de los Gazules en sentido Jerez y también en Salamanca en la A62 en Santi Espíritus en sentido a Burgos. En el resto de carreteras tranquilidad, eso sí, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, Rubén, ¿qué es eso? ¿Tomándote tu cafelito con Juan?
Sí, es lo que más me gusta por las
claro,
mañanas,
vienes,
ya lo
vienes exultante, café, tus porritas, tus churros, un negocio que se mantiene a flote cuando nadie daba un duro por él, pero lo ha dado el BBVA, oye.
Sí, sobre todo esa confianza que luego tienes con los camareros, que los conoces, claro, porque han vuelto todos. Y está claro que si los negocios vuelven, las personas
también vuelven.
Que el
cortadito de siempre, don Rubén, cortito de café, que hay que hablar mucho con don Federico. Claro, eso alegra mucho la vida.
Me han contado que el BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos o dando flexibilidad en el pago de deudas y también poniendo a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que bien por el BBVA. ¿Y qué os parece, por ejemplo, si hoy nos vamos a tomar luego algo también al Café de Juan, como es habitual entre nosotros, a la salida, al acabar el programa?
Pues estupendamente, estupendamente. Y vamos a seguir con Rubén y con Cristina Vega contándoles, bueno, al final lo de siempre, o sea, como este es un gañán, como este es... Es un matón de discoteca, como es más bruto que un arao, pues naturalmente pues va metiendo la pata por donde pisa. Y así lo ha hecho una vez más. Ya lo hemos visto ya tantas veces que es que, en fin, este tío como presidente de la República, aunque él quiere poner a Zapatero, él quedarse como presidente de gobierno eterno y presidente de la República al sicario del narcorrégimen de Caracas, con lo cual ya España pasaría a formar parte de los narcoestados del mundo, que tampoco, en fin, no crean que nos falta tanto, pero bueno. El caso es que se reabrieron las fronteras entre España y Portugal, y allí pues sucedió pues lo que siempre tenía que pasar. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? El problema de fondo es la descoordinación absoluta que hay entre los países europeos, y luego las nulidades que en un gran número se sientan en el Consejo de Ministros. Raro es que encuentren silla todos, porque son veintitantos, si es que no caben ya en la mesa del Consejo de Ministros. Vámonos a la frontera.
Las fronteras entre España y Portugal ya han reabierto tras 3 meses y medio de cierre. Al acto oficial han acudido el rey Pedro Sánchez y el presidente y el primer ministro luso, Marcelo Rebelo de Sousa y Antonio Costa. En ese acto el rey ha tenido que recordarle el protocolo a Sánchez, que quería situarse entre los portugueses para la foto. Mientras tanto, una carta remitida por la Comisión Europea, según publica ABC, ha reprendido al gobierno español y dice que desconoce su plan para relanzar el turismo. Además, la ministra de Industria, Reyes Marcos, Maroto ha excluido la rebaja del IVA al turismo, como plantean algunos países como Italia.
Francia ha dejado en libertad a Josu Ternera después de que un tribunal de París rechazase su entrega a España por delitos de lesa humanidad, como pidió la Audiencia Nacional. La decisión ha generado malestar entre los jueces españoles. Además, la magistrado Tardón ha informado a Francia de la implicación del terrorista en el atentado de la T4 de Madrid y el asesinato del concejal socialista vasco Isaias Carrasco.
Hombre, está bien que María Tardón informe de eso y así nos enteramos de más cosas. Porque la verdad, el problema de fondo que tiene España con la ETA en Francia es que la tienen en las Cortes. Es que tú ves al grupo de Bildu, ves los homenajes continuos a los etarras, ves cómo los etarras y los hijotarras y los nietotarras, que ya son tres generaciones criminales, apedrean a los de Vox. ¿Y qué vas a pensar? ¿Que venga otro país a sacarte las castañas del fuego cuando eres tú el que permites que un escaparate electoral de una banda criminal se convierta nada menos que en el aval decisivo del gobierno, el que pone y quita gobiernos? Porque de Teruel al Piste no hemos sabido nada, pero Bildu, que tiene uno también, mira que cunde, ¿eh? Mira que da. Bueno, si tiene uno, los que tenga, siempre será una. ¿Pero qué sabemos de Teruel al Piste? Se ha comido la jaula, ha huido el canario, se instaló en Valencia. Ahora es Valencia existe todavía más. ¿Qué es de aquel pájaro chogui? En fin, pero ayer sucedió una cosa en la Asamblea de Madrid. Mira que pasan cosas, pero esta realmente no nos la esperábamos. Con lo formal que estaba Vox, el apoyo que se dan, no digo todo el PP, pero gente del PP y tal, y ayer Rocío Monasterio pues hizo una que no sé cómo lo explicará. Pero vamos, la explicación que tiene es como las de Aguado, ¿eh? Pero mala, mala, mala explicación.
Rocío Monasterio se abstiene y permite que la izquierda tenga mayoría en la Comisión de Reconstrucción creada en la Asamblea de Madrid. Con su postura, Vox ha permitido que el socialista Carlos Carnero presida la comisión que va a empezar sus trabajos el próximo viernes. El partido Monasterio dice que su abstención se debe a que ha rechazado participar, ya que se niega a reconstruir nada, dice, con el PSOE. Vamos a escuchar a Aruca Gómez de Ciudadanos y al líder socialista en Madrid, Ángel Gabilondo.
Lamentamos que algunos grupos como Vox la semana pasada no estuviesen de acuerdo con la convocatoria de esta comisión y, sin embargo, hoy vengan a esta asamblea para votar con la izquierda la presidencia de esta comisión.
El escepticismo siempre es un lugar de paso, pero no puede ser un lugar de residencia. Uno no puede estar aquí representando la voluntad ciudadana y empezar siempre a dudar, a sospechar, a creer que no hay nada, a creer que no hay nada que hacer, que no hay posibilidades. Yo no creo eso, ni nosotros queremos eso. Estamos aquí para trabajar y para lograr resultados y vamos a tratar de hacerlo.
Ah, o sea que no era escéptico con que Vox le apoyara. O sea, Vox dice que no quiere pactar con el PSOE, así que le da la comisión. Pues puede explicarlo como quiera Rocío Monasterio, pero no lo va a poder explicar. Pero vamos, de ninguna manera. Salvo que lo de Aguado sea contagioso, que también esas cosas suceden en política. Llega el de comunicación y dice, oye, que es que hace mucho que no damos titulares. Pues vamos a dar uno gordo, y va y lo dan. De verdad que lo de los gabinetes de comunicación es peor que los servicios de espionaje en la guerra. Tienen locos a los jefes, jefecillos y jefecillas. Pero locos, ¿eh? Que es que hace que nos salimos en las... Pues anda, que para lo que habéis salido. En cambio, justo el día en que salís, por una cosa buena. Porque ahora lo que tienen que pedir es la eliminación de esa jefatura política del antiguo, del íntimo de Serrano, que era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, al que agració con la dirección de Correos. Y lo único que sabía de Correos es que había cartas. O sea, pero vamos, un lerdo total. Pues por su cuenta y riesgo, convertido en tribunal, vamos, en juzgado de guardia, en tribunal de referencia, en Tribunal Supremo y en Tribunal Constitucional, va y prohíbe la propaganda electoral de Vox porque dice que atenta contra no sé qué. Pero vamos a ver, Soserrano, o sea, ¿pero tú quién eres para hacer eso? Así que la Junta Electoral Central ha dicho que haga el favor de poner, pero claro, ya le han hecho un perjuicio al partido. No sé cuánto le perjudicará, pero favorecer no le puede favorecer. Pero la cuestión de fondo es, ¿pero quién se ha creído este tío? Pues el amigo de Pedro Sánchez, claro.
La Junta Electoral da la razón a Vox y ordena a Correos que envíen toda la propaganda electoral que habían bloqueado por supuestos mensajes que decían vulneraban los derechos fundamentales. En Galicia, al igual que había pasado en el País Vasco, las solicitudes por Correos han duplicado debido a las vacaciones y al coronavirus. Unos 80.000 gallegos ya lo han solicitado. El tracking diario de Sondaxe para la Voz de Galicia muestra que el PP y el PSDG suben después del debate electoral a 7, pese a que los sondeos ratifican la mayoría absoluta. Núñez Feijóo pide no confiarse.
No entendemos por qué las industrias que funcionaban durante décadas, desde que llegó este gobierno, ahora resulta que están amenazadas. Vamos a ver lo que dice o povo. E coa forza o povo, vamos a ver lo que ocurre. Pero vos puedo asegurar que como presidente de Xunta non vou a consentir que se peche al COA. Non yo consentía a ningún gobierno, non yo vou a consentir a este.
Como si esto se pudiera hacer por decreto ley. Pero hombre, es que no ha caído Feijóo en una cosa. Es que una de las empresas que dijo Pedro Sánchez que no iban a cerrar, junto con Nissan y Airbus, era Alcoa. Era fatal que llegase el resbalón. Ojalá se salve, pero ya tiene la maldición de Franco Camón encima. Todo lo que toca Sánchez lo destroza. O sea, eso es así. Bueno, vamos con los rebrotes. Luego hablaremos con la alcaldesa de Santander, ya en la tertulia, porque allí se ha dado el caso curioso, que da para una comedia de situación, no basurillas de estas de los Bardem, sino una comedia entretenida, Jardiel Poncela, de confinar de golpe un edificio. Con los que estaban allí dentro, claro, porque no van a irse con el virus a otra parte. Bueno, que nos lo cuente cómo lo han hecho, es todo un edificio ahí en Santander. Pero lo cierto es que se están produciendo, bien es verdad que de manera, podríamos decir, previsible, dentro de lo que cabe, los rebrotes. Lo único que no se está midiendo es la inconsciencia de la gente, que en muchas zonas da por hecho que aquí ya no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Que el virus sigue ahí, antes de los rebrotes, y además vendrán más rebrotes, y en otoño vendrá el rebrotón de otoño. Bueno, pues ahí estamos.
Los rebrotes ya alcanzan a 14 comunidades. El País Vasco registra un repunte con 15 nuevos positivos en las últimas 5 horas. El foco principal estaría en un foco familiar con casos en Mondragón, Rentería e Irún. En esta última localidad se celebraron las fiestas patronales con centenares de jóvenes celebrando San Marcial en las calles sin mascarilla ni distancia de seguridad. En Castellón ya hay otros 7 nuevos positivos, también en una reunión familiar, y en total suman ya 23 casos. En la empresa cárnica de Rafael Buñol hay otros 2 positivos. En Es Radio, la epidemióloga Margarita Val señala que el confinamiento ha contribuido a mejorar la situación.
Los países que han tomado una única medida han sido muy poco eficaces. Cuando se han tomado 2 o 3, ha sido mejor. Las más drásticas han sido las más eficaces, pero es cierto que esas tienen un impacto socioeconómico muy potente. Por eso, solo por ese impacto socioeconómico, estamos ahora en una nueva normalidad y no estamos en un confinamiento.
El PSOE y Podemos vetan una declaración institucional en el Congreso contra Nicolás Maduro después de que el presidente venezolano haya expulsado a la embajadora de la Unión Europea en Caracas. Ambos grupos también votaron en contra de la moción contra la hispanofobia presentada por el PP por los actos vandálicos contra los monumentos de personajes históricos como Colón o Fray Junípero Serra en Estados Unidos. La moción fue rechazada por 149 votos en contra del PSOE, Unidas Podemos, Bildu Esquerra, PNV y Juntos por Cataluña. Escuchamos al popular Miguel Lorenzo Torres y al socialista Jesús Marín.
Existe una hispanofobia que entre todos deberemos condenar sin titubeos. Y también somos conscientes que hay una serie de teorías nuevas que están haciendo un revisionismo demagógico de la historia de España en América, que quieren analizar hechos que ocurrieron hace 500 años con las morales, con la moral del siglo XXI.
No tiene por qué ofendernos ni por qué provocarnos los acontecimientos que han dado lugar a esto que ustedes llaman hispanofobia, que no es tal y por lo tanto huelga la moción. Esto no es un ataque contra España, es un problema de racismo que todos hemos de condenar y un problema de identidad social que no tiene resuelta la sociedad de Estados Unidos y que han de resolver desde el mayor escrupuloso respeto a los derechos humanos.
Bueno, no quiero hablar más de este lerdo, porque si resulta que los problemas de identidad de Estados Unidos los tienen que resolver descabezando estatuas de Colón o arrancando estatuas de Isabel la Católica, claro, es que fíjense quién vota en contra de España. Bildu, Esquerra, PNV, los pedecatos, no estaba todavía el mentecato que va a fundar el nuevo partido Cocomocho, y la banda podemita, la banda transvaginal podemita. Claro, ¿cómo no van a estar de acuerdo? Todo lo que sea liquidar España, están para eso. Y el PSOE, el peor. Pero vamos a ahorrar a la Mutua. Cristina, cuéntanos, actualízame, ¿cómo lo haces?
Pues, por ejemplo, ¿qué haces, Federico, si el coche te deja tirado y no sabes qué hacer, ¿no? Estás ahí
bueno,
en la
lo
carretera,
primero, voto a Bríos. Voto a Bríos, me acuerdo de todo lo habido y por haber. Pero atención, luego ya llamo a la Mutua.
Claro, llamas a la Mutua.
Tú me dijiste que son rapidísimos.
Es que tardan menos de 30 minutos en mandarte una grúa y ya han asistido a más de 400.000 personas. Así que fíjate si lo hacen bien. Así que ya sabes, si quieres ahorrar y tener seguridad en carretera, tienes que venirte a la Mutua, que te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya 902-555-485, 902-555-485 y consulta condiciones en mutua.es.
Nos vamos rápidamente a la economía, si es que se le puede llamar economía a esto que nos están dejando.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.